es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile.
Bien, hermanos, muy buenos días. Buenos días, espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana en el Señor. Eso es lo importante, tener una buena semana en el Señor. De pronto nos puede ir mal en el trabajo, estamos un poco estresados, cansados, agobiados por esta ciudad loca que nuestros amigos venezolanos y colombianos y peruanos están conociendo. Pero lo importante siempre va a ser tener una buena semana en el Señor. Desde ahí ya está todo listo, ¿cierto? En la importancia de estar conectados con el Señor, estar alineados, atentos, sensibles a lo que Él nos quiere decir. Es tan importante eso. Y como congregación, no hay un misterio, estamos buscando esa intimidad. Ahora más que nunca. Quizás con un mayor significado en este tiempo, con una mayor intensidad, con mayor intencionalidad. Pero Dios nos ha ido mostrando también en este tiempo un hermoso libro que es Nehemías. Un hermoso libro que es Nehemías. Hace muchos meses, de pronto, hicimos algunas menciones acerca de este libro, pero vamos a detenernos porque es necesario comprender lo que la Biblia nos enseña y con los hermanos que predican los días domingos hemos diseñado un plan para estudiar Nehemías. Creemos que es un libro que nos puede hablar profundamente a nuestras vidas, de modo personal, y también como congregación. Es un libro que nos habla, y Dios va a estar hablando hoy a nuestras vidas por medio de su palabra. Nehemías, Felipe la semana pasada también nos compartía Nehemías los primeros capítulos de este libro, en capítulo 1 y 2, y fíjese en este versículo que está ahí en pantalla. Dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Es un bello versículo, son bellas palabras de Nehemías. Está hablando Nehemías y él sale de noche a ver cómo ha quedado la ciudad de Jerusalén sitiada, las puertas están incendiadas, los muros están derrumbados, y él sale a cabalgar en la noche como cuando uno sale en la noche a caminar y a meditar y uno piensa acerca de la vida, y él comienza a contemplar la situación de Jerusalén, que es la ciudad santa, es Sion, es la ciudad de Dios, es la tierra, y la ve destruida. Frente a este escenario, Nehemías dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Amén? ¿Lo crees así? No es solamente tratar de reconstruir o levantarse para restaurar una congregación, sino que Dios nos ha hablado de modo personal a nosotros. No solamente a modo de congregación, como familia congregacional, pero me imagino que todos los que estamos acá y los que han estado durante el último tiempo han tenido una instancia especial con el Señor durante todo este tiempo. Es donde han tenido que ver muros venirse abajo. Han tenido que ver puertas incendiadas. Pero aún así, con todo este panorama, Nehemías nos anima a algo. Levantarse y edificar. ¿Por qué? Porque el Señor nos prosperará. Es así de simple. Nehemías, me imagino la pachorra que tiene que haber tenido, porque después de una larga noche de recorrer cómo estaba destruida Jerusalén, él aún así dice, tranquilos, el Señor nos va a prosperar. Nos levantaremos y edificaremos. Y con este bello versículo quiero comenzar nuestra palabra de hoy, animándoles, hermanos, que la palabra está dicha. No solamente a modo congregacional, te lo repito, sino que esto es a modo personal. Cada uno de nosotros está viviendo una relación especial con el Señor. Y ante estas situaciones, ¿qué dice Nehemías? Tranquilo, el Señor nos va a prosperar. El Señor nos va a levantar y edificaremos junto a Él. Quiero contarles un poquito el contexto de este libro. Es un contexto vasto, es un contexto largo. Acá en pantalla hay una serie de relatos cronológicos. Acá me voy a poner un poco profe, ¿ok? Así que atentos con eso porque esto es lo único que van a tener que, como hoy, un poquito más denso, pero tranquilo, tranquilo. Ustedes saben que en la historia de Chile hemos tenido muchos presidentes, ¿cierto? Cada presidente ha tenido su perfil, su partido político, ha tomado sus reformas y la historia de Chile ha ido avanzando, presidente tras presidente. Y Chile ha sido gobernado como una república gobernada por presidentes. ¿Qué pasó con Jerusalén? A lo largo de toda la existencia de Jerusalén, Jerusalén ha pasado por dueños, por gobernantes. Y han sido seis hasta la llegada de Cristo. Fueron seis los imperios que pasaron por Jerusalén. Entre medio, gobernó el rey David, donde ya Jerusalén no era gobernada por nadie, sino que era David. Era el rey junto con Saúl también anteriormente. Pero en tiempos donde Jerusalén era sometido, eran gobernados por otros. ¿Se acuerdan de José, el soñador? ¿Cierto? Que recibe unos sueños. Él era el menor de los hermanos y le dice a los hermanos, hermanos queridos, Dios me ha mostrado que yo los voy a gobernar a ustedes. ¡Wow! Y tremenda historia, todo lo que pasa. Finalmente José es exaltado por Dios, lo lleva a Egipto y lo sitúa como un líder importante de mucha influencia en esa nación. Tanto así que toda la tribu que arrastraba a José contigo se fueron a Egipto y vivieron allí muy bien, muchos años, hasta que Israel cayó en pecado y Dios permitió que Egipto y el faraón los tratara a ellos como esclavos. Y acá aparece Moisés, es donde tiene que empezar a gobernar una redención de esta esclavitud. Salgamos de acá. Con ayuda de Dios sale el pueblo de Egipto, se abre el mar. ¿Se acuerdan de esa escena? Típica de las películas, aparece Moisés y se abre el mar. Los hace transitar Dios por el desierto. No llegaron nunca a la ciudad prometida porque Moisés había caído en pecado. Entonces Dios le dice, Moisés, amigo mío, lamentablemente tú no vas a poder ver la ciudad prometida, la tierra prometida no va a ser vista por ti. ¿Y quién logra verla? Su sucesor, Josué. Josué llega a la tierra prometida. Y allí la cultura judía comienza a desarrollarse, hasta que cayeron en pecado. ¿Y quién los viene a gobernar ahora? Los asirios. Una nación gigante, la nación más grande de aquella época. Y en esta época aparece Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Que es tragado por una ballena y Dios le dice, Jonás, tienes que ir a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio y tienes que decirles que se arrepientan. Y pasan todas estas historias. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, voy muy rápido, ¿no? Entonces, tenemos dos imperios que han gobernado acá, hasta acá, a los israelitas, el imperio egipcio y luego el imperio asirio. Y luego aparece un imperio más grande todavía, el imperio babilónico. Terrible imperio, terrible gobernante que no solamente vino a gobernar Jerusalén, sino que profanó su tierra. y destruyó el templo de Jerusalén. Lo más sagrado que tenía el pueblo, él vino y lo pisoteó. ¿Quién aparece acá? El profeta o este personaje de la Biblia, Daniel. Daniel. Daniel lanzaba a los leones, ¿se acuerdan? Y él los amansa. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor. Lo lanzaron al fuego. Murieron los soldados que los lanzaron al fuego. Pero él, con sus amigos, sobrevivió. ¿Por qué? Porque su fe le permitió sobrevivir a todas esas calamidades. Y Daniel una noche tuvo una visión. Y dijo en Daniel, y esto está en Daniel 7, he tenido una visión. De los cuatro vientos vienen cuatro imperios, grandes, grandes. De los cuatro vientos vienen cuatro imperios. El primer imperio es un león que tiene alas de águila. Y esto era el simbolismo del imperio babilónico, donde él estaba actualmente y donde los judíos estaban esclavizados. Babilonia había sacado, expatriado a los judíos que vivían en Jerusalén y los tenía como esclavos. Y Daniel dijo, he visto este primer imperio, un león con alas de águila, que se lo come todo. Pero viene luego otra bestia. Esta bestia es un oso que se va a comer a este león con alas de águila. Este oso representa al imperio persa. Y acá estamos nosotros ubicados, en Nehemías. Nehemías aparece acá, en el imperio persa. Y luego dice Daniel, ojo, que este oso ahora va a ser dominado. Y va a ser dominado por un leopardo. Este leopardo viene de tierras lejanas, pero es veloz. ¿Quién eran los veloces? Los griegos. Y aparece Alejandro Magno. El imperio griego viene después de los persas. Todo esto Daniel no lo ha visto, solamente recibe una visión. Daniel está en el imperio babilónico, es decir, no tiene idea de quién viene después, pero él ya lo está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios se lo está diciendo. Daniel, donde tú estás en el imperio babilónico, esto va a ser destruido. ¿Por quién? Por los persas. Y los persas van a ser destruidos por los griegos. Y va a venir un último, una última bestia, la bestia más grande de todas, que tiene 10 colmillos y que se lo va a tragar todo. ¿Quiénes son? Los romanos. Y acá aparece Jesucristo. Se dice que Estados Unidos como país tiene una conectividad en carreteras y rutas comerciales únicas dentro del país. Una capacidad de obras civiles, de conectividad del país, tremenda. Toda esta conectividad, ojo el dato, es un 70% de lo que era el Imperio Romano de aquella época. Es decir, la capacidad que tuvo Roma de conectar todo fue increíble, de construir carreteras, de crear rutas comerciales, etc. ¿No les parece que era un momento idóneo para que llegara el Evangelio de Cristo y fuese difundido de la manera más rápida y expedita posible? Estaban las condiciones. Eso favoreció en que Pablo pudiese ir de un mes a otro, a Asia Menor, a Europa, y viajar. Y que el mensaje se difundiera de la manera más rápida posible. Roma, un gran, gran imperio. Y nosotros, Nehemías, lo vamos a ver acá. Nosotros estamos ubicados acá. Este va a ser el texto que nosotros vamos a leer. Daniel ha profetizado. Hay cuatro vientos. Estos son los cuatro imperios que vienen desde todos lados que nos van a gobernar. Y eso va a ser así. Y Dios ya se lo ha comunicado a Daniel. Es decir, Dios permite que su nación santa, sea sometida. ¿Por qué? A causa del pecado. Porque una y otra vez el pueblo cayó en pecado. se equivocó, desvió la mirada del Señor y comenzó a mirar otras cosas. Y comenzó a seguir otros dioses. Entonces, el imperio babilónico, que había expulsado a los judíos, es derrotado por los persas. Y los persas, a través de Artajerjes, que era el emperador Ciro también, son convencidos por Esdras. Esdras era un sacerdote judío, que es el libro anterior de Nehemías. Usted en su Biblia tiene Nehemías, el libro anterior es Esdras, porque es la misma historia. Es la misma historia. Entonces Esdras convence y le pide a Ciro que libere a su pueblo. Y Ciro accede. Entonces el pueblo comienza a volver a Jerusalén. Y en este regreso a Jerusalén llega Nehemías y ve que Jerusalén está derrumbada. Y ante esto, Nehemías dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Una nación destruida una y otra vez. Ultrajada, menoscabada, exiliada de su tierra una y otra vez. Y aún así, las patitas de Nehemías, ¿cierto? La pachorra de Nehemías de decir: el Señor nos prosperará. Él nos levantará y nosotros vamos a edificar. ¿Amén? En este punto estamos. En este punto estamos en la historia de Nehemías. Acompáñame entonces a leer este desafío y espero que no fallezcamos en el intento, porque quiero animarles a que abra su Biblia en el capítulo 3 de Nehemías y lo vamos a leer. Y si tú tienes planes de tener hijos o hijas, si tienes un perrito o un gatito, acá hay muchos nombres que tú puedes escoger, ¿ya? Vamos a ver una lista impresionante de nombres y nombres muy interesantes que tú le puedes colocar a tu mascota o a tu hijo o hija. Dice Nehemías 3. Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3. Yo voy a leer la Reina Valera revisada, pero yo sé que muchos ocupan la Reina Valera 60. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote, el Yasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Comenzaron a edificar entonces. Estaban las puertas destruidas y los muros destruidos. 1. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jameá, y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Hasnaá edificaron la puerta de pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. A su lado restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Jacós, y al lado de ellos restauró Mesulam. ¿Qué tal los nombres? ¿Vamos bien o no? Sí, vamos al 4, bien. Hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Banaá. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Los tecoitas eran ciudadanos de Tecoa, un pueblito a un par de kilómetros de Jerusalén. Pero sus grandes no se prestaron a doblar el cuello al servicio de sus señores. La puerta vieja fue restaurada por Joyadá, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías, quienes la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita, y los varones de Jabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjayá, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró Jatús, hijo de Hasabnías, Malquiyá, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ello restauró Salum, hijo de Jalojés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauraron Hanún, con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1,000 codos del muro, hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquiyá, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Coljosé, gobernador de la tierra de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betzur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas Rehum, hijo de Baní, y junto a él restauró Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keilah, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Genedad, gobernador de la mitad de la región de Keilah. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpah, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de El Yasib, sumo sacerdote. Tras él, restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Jacós, otro tramo desde la entrada de la casa de El Yasib hasta el extremo de la casa de El Yasib. Después de él, restauraron los sacerdotes habitantes de la vega. Después de ello, restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa. Y después de estos, restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él, restauró Binui, hijo de Genedad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Parós. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos, restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él, restauró Malquiyá, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Sobrevivimos al pasaje. Largo e informativo, ¿cierto? Muy informativo. ¿Por qué me di este lujo de leerlo tal cual? Porque quiero que comprendamos que el Señor se acuerda de todos los que trabajaron. De todos los que trabajaron en la restauración. Se acuerda absolutamente de todos. Hijo de quién, qué hacía, qué hizo. Se acuerda de todos. Pero Pero, quiero comenzar por un puntito singular. Los tecoitas, versículo 5. El versículo 5 del texto dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron a doblar el cuello al servicio de sus señores. El Señor se acordó muy bien de quién ayudó, de quién restauró la obra, pero también se acordó de los que dijeron que no. ¿Quiénes son los grandes? Cuando habla, pero los grandes de tecoitas no quisieron ayudar. ¿Quiénes son ellos? Los nobles. Los nobles de tecoita dijeron, no, tranquilo, nosotros no vamos a doblar el cuello. No vamos a doblar el cuello. Y dijeron no, se opusieron a restaurar el muro y las puertas de Jerusalén. Pero sin embargo, fíjense, que a pesar de que personas de gran influencia, como los líderes, los nobles de los tecoas, de gran influencia y poder, no se sumaron a la reconstrucción, la obra de Dios siguió su desarrollo hasta completarse. Usted sigue adelante en el capítulo 6, y el muro se construyó, se restauró, efectivamente. De igual forma se restauró, de igual forma se reconstruyó. ¿Por qué? Porque la obra es nuestra, la obra es del Señor. La gran diferencia entre Dios y nosotros, entre Dios y usted, es que mientras nosotros dependemos de Él para obrar, Él no nos necesita para que su obra se lleve a cabo. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Hermano, hermana, el Señor no necesita a ninguno de nosotros para hacer su obra. La obra se va a realizar igual. La obra se va a realizar igual. Los muros, a pesar de que líderes de gran influencia dijeron, no, no vamos a reconstruir esto. A pesar de que ellos dijeron que no, el muro igual fue reconstruido. El muro igual fue restaurado. Y las puertas fueron restauradas. No es que Dios necesite de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Él. ¿Qué hace Dios? Por mera gracia y misericordia sobre nuestras vidas, ha permitido que seamos sus siervos. Por mera gracia y misericordia, ha permitido que nosotros podamos trabajar en su obra. ¿Pero Él no necesita? Él no nos necesita. Esto no quiere decir que Dios no nos ame. Nos ama, en sobremanera. Pero lo que quiere decir este texto es que la obra es de Dios. La obra es de Dios. Tampoco quiero decir con esto que hermanos que hoy no estén hayan rechazado la reconstrucción de nuestra congregación. No, Dios conoce sus corazones y han tomado decisiones personales. Solamente quiero decir que Dios se acuerda de quien se dispuso a trabajar y de quien no se dispuso a trabajar. Dios no nos necesita para hacer su obra. Y fíjense, de los tecoitas, los nobles dijeron, no, nosotros nos vamos a ir. Pero el versículo 27 del texto dice que los tecoitas seguían trabajando. ¿Quiénes eran los que estaban trabajando? No eran los nobles. ¿Quiénes eran? Los pobres, los súbditos, los siervos, los que doblan su cuello. Nuestra sociedad está plagada de eso, de personas, de líderes, de influencia, de gran poder, pero que son incapaces de doblar el cuello. ¿Y quiénes lo hacen siempre? La señora que vive en la Florida, que tiene que ir a Las Condes y se levanta a las 5:30 de la mañana para traer algo de dinero a su casa. Ellos doblan el cuello. Acá no estoy haciendo una apología social y económica de nuestra sociedad, sino que es simplemente una lectura de la realidad. Y no por nada, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, conversando con el joven rico, le dice: joven rico, ¿tú quieres seguirme? Ok, perfecto. Entrega todas tus posesiones a los pobres y sígueme. El joven rico dijo: mucho gusto, muchas gracias, hasta luego. Se dio la vuelta y se fue. A eso el Señor dijo: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Estoy diciendo aquí con esto que los ricos no pueden ir al cielo? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es muy difícil para ellos. Y también hay que mostrar compasión por eso. Porque imagino que la riqueza debe traer una responsabilidad gigante de administrar bien los bienes y los recursos que el Señor ha entregado. Y por eso es muy difícil. Al que se le entrega mucho, se le exige mucho. Y es así. Tiene una gran responsabilidad. Entonces los pobres de Tecoa fueron y ayudaron a sus vecinos de Jerusalén. Y el texto habla de cómo el Señor se acuerda de todas las familias. Mira, Juanito, hijo de Mario, pintó la puerta. ¿Cierto? ¿Cierto, Juanito? Y se acuerda de todo. Y Mario hacía este oficio. Y había un perfumero, y había un comerciante, y había el hijo del gafiter que empezó a reparar las cosas. Y así, y las hijas de tanto. La hija de Felipe vino a no sé qué, etcétera. Siempre el Señor está muy, muy atento a quién está trabajando y quién no. Y la recompensa es celestial. La recompensa es celestial, hermanos. Ese es nuestro foco. Y no trabajamos porque quisiéramos tener una recompensa, sino que solamente, como dice Pablo, el amor de Dios nos mueve. Él nos impulsa. Por Él nos movemos. Por Él predicamos. Por Él servimos. No por otra intención. Simplemente por amor a nuestro Señor. ¿Lo crees así? Estamos en la misma sintonía, ¿cierto? Amamos al Señor y vamos a servirlo a Él simplemente por amor a Él. Y es así. Entonces, las familias comenzaron a trabajar y hay una actitud de los nobles de Tecoa, de los tecoitas, que me llamó la atención. Me recordó que hay, en psicología se habla de un síndrome. Se llama el síndrome de emperador. El síndrome de emperador. Se trabaja en psicología. ¿Qué significa esto? Esperar que otros hagan lo que me corresponde hacer a mí. Ustedes saben que yo soy profesor de una escuela. El año pasado, en el lugar donde estaba, porque este año estoy en otro lugar, el año pasado yo acostumbraba a llegar 5 minutos antes al inicio de la sala de la clase. Entonces mi jefe me felicitaban por mi puntualidad. Pero le decía, es que yo no me considero una persona puntual. Y yo no lo hago por ser puntual, sino que llego 5 minutos antes a la sala porque me gusta comenzar mi clase con una sala limpia. Y siempre que llego a la sala está horrible. Horrible, hay basura, está hediondo, etc. Entonces lo que yo hago, llego 5 minutos antes, pesco la pala, pesco el escudillón y empiezo a barrer. Y los muchachos que están ahí de pronto me ven, algunos me ignoran y otros me dicen: profe, voy a buscar un escudillón, yo le ayudo. Y comenzamos a barrer. Y abrimos las ventanas y ventilamos y echamos el lisofor, desinfectamos, etc. Pero es para iniciar una clase en un ambiente bien preparado, porque los estudiantes necesitan aprender en condiciones óptimas. Y nuestra sociedad se ha caracterizado por eso. Yo pensaba a mis estudiantes que muchos piensan: voy a botar algo, la sala está sucia, pero no importa. ¿Por qué? Porque a las 4 viene la señora María con su escobillón, con su trapero, con su pala, ella limpia. Y nuestra sociedad ha vivido constantemente en esta conducta. ¿Para qué lo voy a hacer yo? Si otro lo puede hacer. Y otro lo tiene que hacer porque le pagan. Y yo estoy pagando por esto. Podemos ir a un restaurante y dejamos la mesa horrible. ¿Por qué? Porque el garzón tiene que limpiar. ¿Por qué? Porque le corresponde. Pero si es tu basura. No, pero yo estoy pagando por este servicio. Pero si es tu basura. No, yo estoy pagando. Ese es el síndrome del emperador. O también las marchas. Este año iba caminando por el centro de Santiago y me topé con la marcha de la CUT, el 1 de mayo. Letreros, defendamos los derechos de los trabajadores, trabajo digno para todos los trabajadores. Yo iba con la Emita en brazo y iba caminando en contra de la marcha. Entonces llegué al final de la marcha. ¿Y quiénes estaban al final de la marcha? Los barrenderos, limpiando lo que la gente estaba ensuciando. Aquellos que decían, trabajo digno, estaban ensuciando. ¿Por qué? Porque otro va a limpiar. Porque es así. Entonces, ¿quién estaba al final de la marcha de los trabajadores? Trabajadores, haciendo la pega, limpiando la basura de otros. Cuando se habla de un país cultural y se habla, por ejemplo, en Valparaíso, la fiesta de los 1000 tambores, basura. ¿Por qué? Porque tengo una actitud de noble, una actitud de emperador. Otro lo va a hacer. ¿Qué pasa en nuestro hogar? Los reyes de la casa. Los reyes, los príncipes, los duques. ¿Cierto? Tranquilo, no, el niño no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay otro en la casa que lo hace. ¿Y qué estamos criando en la casa? Niños que en el futuro van a salir a la sociedad y van a pensar así. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay otro que lo va a hacer por mí. No es mi trabajo. Yo ensucio nomás. La mamá va a limpiar. No haga la cama. Tranquilo, no. La nana lo va a hacer. ¿Eso queremos para nuestros hijos? ¿Esa es la actitud de un cristiano? ¿Esa así demuestra el cristiano el amor al prójimo? Me entrevisté con un apoderado esta semana y el apoderado me dice, el chico tiene 11 anotaciones negativas. Le cuesta bastante estudiar. Y yo le exigí al chico rigurosidad y a los padres también. Entonces vino el apoderado a conversar conmigo y me dice, profe, esta semana estudió, el lunes estudió 3 horas. Me dio pena. No quería que estuviera 3 horas. Le dio pena que el hijo estuviese estudiando. Que se estuviese esforzando, porque su niñito de 14 años pasó 3 horas con un cuaderno. Y le dio pena. Se estresa. Entonces le decía, que no te dé pena, no te puede dar pena, le estás haciendo un bien. Le estás haciendo un bien, no te puede dar pena. Bueno, al final de la conversación, él accedió y dijo, bueno, está bien. Sí, tiene razón, no me puede dar pena, le estoy haciendo un bien, tiene que estudiar. En nuestra sociedad vivimos con esta actitud de los nobles tecoitas. Yo no voy a doblar mi cuello. ¿Por qué? Porque otro lo puede hacer. Lo que yo estoy ensuciando, lo que yo estoy estropeando, no me importa. ¿Por qué? Porque otro lo va a venir a reparar, etc. Y vivimos en esta condición constante. Este pasaje bíblico nos enseña esto. Hay una responsabilidad que debemos hacernos cargos. Y eso solamente es exclusivamente para ti y no para otro. No para la señora que va a venir a limpiar después. No para el garzón o en el colegio, no para el profesor que tienen que limpiar o en la casa. ¿Por qué tienen que esperar que mi abuelita o mi papá o mi mamá limpien? No, yo tengo que limpiar. Y eso como padre nos queda el desafío gigante de enseñárselo y transmitírselos a nuestros hijos. Es difícil, dificilísimo. A mí me pasa con la Emma que quiero regalonearla todo el tiempo. Pero también Dios nos disciplina. Y nos disciplina porque nos ama y nos quiere hacer un bien. Y con esta actitud del síndrome de emperador, como cristianos, no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, esperar que otro haga lo que me corresponde hacer a mí. ¿Estás ahí? ¿Estás en ese punto? ¿Esperando que otro haga las cosas por ti? ¿Qué más nos enseña este pasaje? La importancia de la familia. Fíjense que el texto habla que las personas comenzaron a construir frente a sus casas. Esto es muy bueno. Y lo que nos enseña el principio bíblico de esto, dice Nehemías astutamente, pone a las personas a trabajar cerca de sus casas, por las cuales tienen una preocupación especial. Es decir, la gente, las personas en Jerusalén, comenzaron a restaurar lo que estaba frente a ellos. El muro acá está destruido, bueno, es mi responsabilidad, voy y lo reconstruyo. La puerta hay que hacerla, bueno, voy y la reconstruyo. ¿Por qué? Porque está acá, frente a mí. Es mi responsabilidad. Y como cristianos, tenemos una gran responsabilidad en nuestra familia. Dios nos pone en medio de nuestras casas como personas que deben asumir una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de todo cristiano en sus casas? Construir alrededor de nuestro hogar una muralla llamada fe. Es nuestra responsabilidad construir esta muralla de la fe. En mi madre, en mi hermano, en mi caso puntual, son mi familia sanguínea, y ha sido mi responsabilidad tener que conversar, predicarles, orar por ellos, transmitirles fe en la casa donde ellos viven. Y así la labor de cada uno de nosotros, en nuestra responsabilidad. Muchas veces nos peleamos, tenemos discusiones con la familia, pero estamos ahí por algo. Muchas veces el muro se cae. Muchas veces la puerta se incendia de nuestro hogar. Pero, ¿de quién es la responsabilidad esa reconstrucción? Es tuya, no de un otro, no del pastor, no del líder de la iglesia, no del hermanito tanto, no, es tuya. Nehemías puso a las personas a trabajar y las puso a trabajar frente a donde estaba la necesidad. ¿Es necesario ir al otro extremo de la ciudad para que comiencen a reconstruir? No. Tu misión principal está ahí, frente a ti. Está en tu casa. Está en implementar la fe en tu hogar. Da la importancia del concepto de familia en Nehemías, cómo todas las familias vinieron, colaboraron en lo que tenían que hacer, con todo lo que ellos sabían hacer. Ellos fueron obedientes y reconstruyeron. El desafío para nosotros es ese: restaurar, reconstruir, reiniciar una labor. Pero por algo es reiniciar, es restaurar, porque esta obra ya se comenzó, ya es parte de todo aquello, la restauración, el seguir creciendo. Ojo, yo no me refiero al número, me parece que el número de fieles en una congregación no es determinante de la fe. Es claro, nuestro Señor, donde están dos o tres reunidos, amén, yo estoy ahí. Así que, hermanos, no piensen en el número. Pensemos en construir nuestro hogar en base a la fe. Si ponemos nuestra mirada en el reino de los cielos, que dice Mateo 6:33, todas las cosas serán añadidas. Por gracia de Él vamos a ver las murallas restauradas, reconstruidas. Solamente por gracia de Él. Solamente por gracia de Él. Pero, ¿dónde debe estar nuestra mirada? En Él, en Cristo, en la cruz, en su resurrección, en cómo Él trabaja en nuestras vidas, cómo Él ha ido ministrando y ministrando nuestras vidas personales. Para concluir este texto, les invito a leer el capítulo 4, versículo del 1 al 3. Están todas las familias reconstruyendo una nación que ha sido dominada constantemente por otras cosas. Una nación que ha sido subyugada, que ha sido menoscabada. que ha sido maltratada. Todos querían a Jerusalén, todos los imperios. A todos les llamaba la atención Jerusalén. Un historiador describe a Jerusalén como un tesoro, un baúl lleno de monedas de oro. Porque era un tesoro Jerusalén. Pero este historiador además dice, no es solamente un baúl lleno de monedas de oro, sino que tiene escorpiones venenosos alrededor de este baúl. Es decir, pareciera ser que si te atrevías a tocar este tesoro de Jerusalén, ibas a salir dañado. ¿Y qué pasaba con los imperios? Constantemente, cuando se fijaban la mirada en Jerusalén, eran destruidos de una u otra forma. ¿Por qué? Porque Dios protegía a su pueblo. Y en el capítulo 4 dice, ok, estamos todo bien, bacán, hicimos un almuerzo, todos colaboramos, estamos restaurando la obra, estamos happy, happy, ¿cierto? Felices, entretenidos. Me da gusto ver al hermano tanto trabajar y qué bueno conocerte también en este aspecto. Nos da alegría, nos da gozo vernos, estar juntos, ¿cierto? Pero la vida no es así. La vida no va a ser siempre arriba. Van a haber momentos en que nos vamos a desanimar. ¿Y a causa de qué? A causa de lo siguiente. Cuando oyó Sanbalat era un gobernador de un enemigo de Israel. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Tu vida puede ser una instancia donde hay una profunda restauración, donde hay una profunda búsqueda. Y es lo que, como líderes de nuestra congregación, queremos que cada uno, que cada miembro de nuestra congregación busque intensamente a Dios. Y en esta búsqueda vas a tener un gozo tremendo. Pero va a llegar el minuto donde Sanbalat y otros van a venir a tu vida y van a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a resucitar? ¿Vas a seguir creyendo? ¿Vas a seguir creyendo en ese Dios y mira cómo te ha pagado? ¿Vas a seguir creyendo? Si se sube una zorra, dice tu vida, si se sube un animalito a este muro, se va a caer porque es un muro débil. Es decir, van a haber personas, van a haber situaciones que van a menospreciar la obra que tú estás haciendo en tu vida y en tu comunidad. Y además, no solamente menospreciar lo que tú haces, sino que se van a burlar de ti. Ese es el costo de seguir a Cristo. Ese es el costo de tener fe. Burlas, escarmientos, menosprecios. Ese es el costo. Y cuando Cristo le dice al joven rico, ve, deshazte de tus posesiones y sígueme. Jesús no estaba pensando en el dinero. Jesús no estaba pensando que el joven rico le iba a ser difícil despojarse de su dinero. Jesús le estaba transmitiendo que no es fácil ser un discípulo de Cristo. Porque no se trata de despojarte de tus cosas, se trata de soportar la humillación, se trata de soportar la destrucción, se trata de soportar la burla. Si está dispuesto a eso, sigue a Cristo. Toma la cruz y síguelo. Y Él va a hacer la obra, obras increíbles en tu vida. Obras de redención, obras de administración, obras de milagro, obras de sanidad, obras de resolución de conflictos en la familia. Él va a hacer eso. Pero tienes que estar dispuesto a seguir su nombre y a soportar todo lo que soportó Cristo. Pedro, en la carta, en segunda carta de Pedro, menciona que debemos soportar lo que Cristo soportó en la cruz. Y eso es tremendo, tremendo. Lo que Cristo soportó en la cruz es tremendo. No sé si estamos capacitados. Yo no sé si, hablo por mí, perdón, no sé si estoy dispuesto a eso. ¿Por qué? Porque mi carne me llama. Mi carne me llama a huir de todo ese padecer, de toda esa pasión. Pero cuando mi carne me llama, Pablo nos insta a ser fuertes en espíritu. Que sea el espíritu quien en la debilidad se haga fuerte. Porque cuando somos débiles, dice Pablo, entonces somos fuertes. Entonces somos usados por el espíritu. Pasó todo este fenómeno. Construyeron o están en reparación de los muros, están reparando las puertas. Las familias se hicieron cargo de lo que le respondía, de lo que debían hacer. No tomaron la actitud de los nobles de Tecoa, la actitud de emperador, sino que doblaron su cuello y se pusieron a trabajar. Esa es la actitud que como iglesia Vida Abundante, estoy seguro, todos queremos ver. Una actitud de estar dispuestos a trabajar en base a lo que me corresponde y no esperar que otro lo haga por mí. ¿Eres un noble de Tecoa o eres de aquellos que fueron a trabajar? ¿Con cuál de los dos te identificas o te vas a identificar? ¿Tienes el síndrome de emperador? ¿Haces y deshaces porque sabes que otros van a venir a hacer lo que tú ensuciaste, lo que tú destruiste? Nehemías sigue la historia de esta reconstrucción de los muros y dice, una vez que estaban reconstruyendo, vinieron Sabalat y otros a burlarse de ellos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es así, hermanos. Está llena de pruebas, llena de desafíos. Pero algo es cierto, algo es cierto. Y la próxima semana hablaremos del capítulo 4 y todo lo que pasa con Sabalat. Pero algo es cierto. Nehemías dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Amén. ¿Lo crees así, hermano? Hermana, no estoy diciendo que este sea un lugar, una congregación especialmente mejor que otros. No, no estoy diciendo eso. Jamás podría compararme a otro lugar. Simplemente que estamos acá. Estamos acá. Y esta es nuestra casa. Y frente a nosotros tenemos un muro que está destruido. ¿Y cuál es la labor? Bueno, echémosle ganas ya a reconstruir. Esa es nuestra labor. Y se acaba la historia. Y eso es. Eso es. Reconstruir. Calladitos. Reconstruir. Y ahí estamos ubicados, reconstruyendo. No somos mejores ni peores que otros. Simplemente estamos haciendo lo que Dios ha permitido que pase. Dios permitió que Jerusalén fuese destruida de ese modo. Pero también creó la instancia para que el pueblo se pusiera a trabajar y reconstruyera. Y los bendijo. Y el pueblo reconstruyó el muro. Reparó el muro, reparó las puertas y luego de eso se lo dedicó al Señor. Señor, esta reconstrucción es para ti, no es para nosotros. Esta obra que se hizo es para ti, es netamente tuya y es para tu gloria. Y es para tu gloria. Y allí estamos ubicados como congregación, en este punto. Te invito a leer Nehemías. En esta tarde de domingo te invito a reflexionar este texto, este pasaje que es algo largo. Pero el foco principal de este pasaje es la familia está haciéndose cargo de lo que le corresponde. No ha optado por una actitud de noble, sino que ha optado por una actitud de siervo. Y el que se humilla será enaltecido. Bellas palabras de nuestro Cristo. El que es humillado será enaltecido. Y el que se enaltece a sí mismo será humillado. Oremos. Oremos. Y creamos en esta palabra. Creamos en esta palabra. Creamos en esta palabra porque hay un Dios de los cielos que nos prosperará. Nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Ahí estamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Señor, por tu mensaje, Señor, porque como a partir de este pasaje tú nos transmites tanta riqueza con pequeñas palabras, con pequeños gestos. Tú trabajas en nuestra vida. Oro, Señor, por nuestra congregación, para que tú pongas la carga precisa en nuestros corazones, para que tú pongas la responsabilidad precisa en nuestras vidas, de aquello que debemos hacernos cargos a modo personal y también como una comunidad de fe. Padre Santo, oro para que tú nos capacites, nos fortalezcas en momentos de dificultad, en momentos de debilidad. Sé tu Espíritu Santo dándonos la fuerza para perseverar y luchar por esta esperanza que eres tú, Cristo Redentor. Oro, Señor, para que nuestra congregación sea un punto en donde familias sean bendecidas. Personas que no te conocen, te conozcan. En donde personas que tienen necesidades puedan suplirlas por medio de la fe y por medio de ser un discípulo fiel de Cristo. Amado Señor, oro, Señor, para que tú hagas tu obra. Tú la hagas, Señor, y sabemos que tú la vas a hacer. Sabemos que tú vas a hacer tu obra. Sabemos, Señor, que tú no nos necesitas. Pero sabemos que tú nos brindas esta oportunidad de servirte, de movernos, de actuar bajo tu potestad, bajo tu amor, bajo tu cobertura. Gracias, Señor, por tu misericordia eterna para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias porque eres tan bueno para enseñarnos. Gracias porque nos ministras. Gracias porque compartes estas palabras con todos nosotros. Dejamos este tiempo, Señor, en tus manos. Y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.